Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de la mañana del viernes 26 de mayo, Día Mundial de Drácula. Ahora ya lo sabes que soy Drácula. Ahora ya lo sabes que soy Drácula. Ahora ya lo sabes que soy Drácula. Ahora ya lo sabes que soy. Se celebra todos los años el recuerdo de otro 26 de mayo, el de 1897. Que fue cuando el escritor irlandés Bram Stoker publicó su novela sobre un hombre inmortal que se convierte en vampiro. Para armar el personaje, Stoker se inspiró en el príncipe rumano Vlad III de Valaquia, también conocido como Vlad el Empalador, por su costumbre de empalar a quienes le traicionaban y a los enemigos, y que presumía de tener un currículum de más de 100.000 víctimas asesinadas por este método. La obra original de Stoker entra dentro del género de ficción gótica, pero su personaje, el Conde Drácula, es todo un clásico y un icono indiscutible de la literatura de terror.
Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también.
Hablando de literatura y de personajes de novela, esta mañana abre sus puertas la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid. El lema de este año es Somos de Letras y de Ciencias. Y va a ser Eva Orue, la directora de la feria, la que nos va a explicar por qué. Y el próximo domingo, además de ser día de elecciones, es el día del perro sin raza.
Adoptar a un perro mestizo es un acto de amor.
Pues claro que sí, y hay miles de ellos que están esperando un hogar. Son perros que tienen muchas ventajas y las vamos a conocer con la ayuda de Alejandra Boto, que es la presidenta de la Fundación Arca de Noé. Y esta que hoy termina ha sido una semana especialmente movida en todos los ámbitos, en el deportivo, en el diplomático, en el meteorológico. Bueno, ¿y qué decir del político?
¡Oye!
¿Pero esto qué es?
Un personal de lo más diverso.
¡Ay, Dios!
En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Bueno, polémicas, fraudes, secuestros, cierres de campaña, todo va a pasar hoy por el análisis de Antonio Martín Beaumont. Y además visitaremos Nueva Delhi, nuestra sección Viajes Honorato. Aprenderemos cómo preparar la comida de toda la semana metiéndonos tan solo 2 horas en la cocina. Y recibiremos como se merece a Rubén Ruiz, que a estas horas ya debe estar en camino desde su planeta R. Y ya está todo el equipo de los 10 de Buenos Días Madrid preparado para comenzar el programa, el último de la semana, en un día que está casi de noche y en el que ocurrieron otras cosas en años anteriores, Nieves.
Como por ejemplo en 1999, que hacía historia María Jesús Lago, convirtiéndose en la primera mujer española y una de las pocas en todo el mundo que alcanzaba la cumbre del Everest sin oxígeno artificial, sin bombona de oxígeno, utilizándolo solo 2 horas para el descenso. Otra mujer marca el calendario del día. Se cumplen 2 décadas de la muerte de Teresa López, que fue la modelo del pintor español Julio Romero de Torres.
Morena, la de los rojos claveles.
Argentina de nacimiento, siendo niña, su familia se instaló en el barrio cordobés donde residía el pintor, que la retrató en varios de sus cuadros. Comenzó a posar por 3 pesetas la sesión. De esas sesiones surgió una serie de pinturas que concluyó en 1930 con la que sería la última obra de Romero de Torres, La chiquita piconera. Se casó una vez y su matrimonio duró 2 años, descartando volver a tener pareja porque, según ella misma dijo, los hombres la buscaban por la fama que adquirió por ser musa del artista. También un 26 de mayo de 1966, los Beatles grababan Yellow Submarine con la voz solista de Ringo Starr, y en Pamplona, en 1995, Antonio Flores daría el último concierto de su vida 10 días después de morir su madre.
Estoy cansado, estoy bastante falta de sueño, muy emocionado.
y que aparte de dedicaros, por supuesto, el show a todos vosotros, va dedicado a Lola Flores.
2.000 personas pagaron 600 pesetas por entrada para ser testigos de aquella actuación sin presagiar que sería la última. El artista no soportó la ausencia de su madre y el 31 de mayo lo encontraron muerto en el Lerele, la casa madrileña de la familia, a causa de una mortífera combinación de alcohol y barbitúricos. Pese a su muerte repentina, dejó un legado musical que aún se recuerda con temas como Siete vidas, No dudaría o Alba, dedicada a su única hija.
¿Tú sabes cuál es mi dolor? Por favor, dame calor.
Bueno, Belén, pues vamos a dar calor a alguien que cumple años.
Bueno, pues vamos a dar calor a esa persona por la que no pasa el tiempo, solo por su documento de identidad. Hoy cumple años, 59 para ser exactos, Leonard Albert, lo que es lo mismo, Lenny Kravitz. Primer disco y primer éxito, este que estamos escuchando. Tras él llegaron 11 álbumes de estudio más, 40 millones de copias vendidas en todo el mundo y 4 premios Grammys consecutivos. Por cierto, está ultimando disco, hacía tiempo que no se metía en ello. Con él va a hacer gira, además, el año que viene, pero si os apetece verle antes en directo y pasáis casualmente por París el próximo 22 de junio, es uno de los artistas que va a cantar a los pies de la Torre Eiffel gratis en un concierto que quiere concienciar sobre el cambio climático. Novedades de Lenny Kravitz, músico, pero también le hemos visto en la pantalla grande.
I'm sorry that this happened to you.
En Los Juegos del Hambre, haciendo de Cina, ese diseñador que la verdad es que era un personaje muy interesante en esos Juegos del Hambre. También lo hemos visto en Zoolander, en El Mayordomo, en Precious. Dice que le gustaría encontrar de nuevo una película en la que aparecer, pero que no encuentra ese proyecto, y es que los genes están ahí. Su madre era actriz, su hija también lo es, familia de artistas, como podemos comprobar, porque su padre también era importante en el mundo de la música. Fue tenor en la ópera de Viena y de Nueva York también. Ha sido promotor musical. Lenny Kravitz, cantante, actor, también es fotógrafo, compositor, multiinstrumentista, productor y, atención, coleccionista. Tiene, por ejemplo, una buena colección de botas y botines de James Brown, todos los que usaba en sus espectáculos, y eso solo es una pequeña muestra. Cumple 59 años Lenny Kravitz, y quien quiera alegrarse la vista, que eche un vistazo a su Instagram. Felicidades.
Lo del santo se suele celebrar menos que el cumpleaños, pero oye, hay que instaurar de nuevo la costumbre de celebrar los santos de cada uno, así que para ello tenemos a Clara Esteban.
Hoy se celebra San Felipe Neri, pero vamos a fijarnos en otros dos santos menos conocidos. Este 26 de mayo se celebra Santa Felicísima de Todi, que vivió en Umbría en el siglo IV y fue martirizada durante las persecuciones de Diocleciano. Fue martirizada junto a San Heráclito y a San Paulino. Sus reliquias están en Todi, en Umbría. En España hay 776 mujeres que llevan el nombre de Felicísima. Y también hoy se celebra San Lamberto de Vence. Esto está en la zona de los Alpes. Vivió entre los siglos XI y XII y fue un monje benedictino y obispo de Vence. Su madre murió en el parto y a los 12 años entró en el convento en el que se crió y se hizo monje. Promovió la construcción de la Catedral de la Natividad de María de Vence, en la que se encuentran, por cierto, sus reliquias. San Lamberto apoyó a los siervos en los conflictos frente a los señores feudales y les animó a construir molinos de agua para que fueran económicamente independientes. Este nombre, Lamberto, es de origen germánico y significa el renombrado. Hay 353 hombres en España que llevan este nombre. No hay ninguno que se llame Berengario, ni Fugacio, ni Simetrio, que son los nombres de los santos, pues que no nos dan la oportunidad de felicitar a nadie en España en el día de hoy. Berengario, Fugacio y Simetrio. Ahí quedan esos nombres para que reconsidere aquel que quiera, pues, bautizar a sus pequeños con alguno de ellos.
¡Ya llegó el viernes!
Tú, agudos me vuelven loca. Martín Romo, ¿qué quieres que te diga?
Ay, siempre quise doblar a Pixie Dixie.
Bueno, ¿tú me has preparado para el ratito de oyente?
Hoy una de turismo friki. Eso que has ido a visitar o a fotografiar solamente porque eras muy fan o seguidor de algo. Eres muy de los Beatles y te fuiste a Londres para hacerte foto en el paso de cebra de Abbey Road. Te fuiste a Cádiz para disfrutar de la playa, pero además para hacerte una foto en Ambiciones, porque siempre has sido muy de Jesulín Dubrique. Te cogiste el metro y te bajaste en Carabanchel Alto para recorrer y conocer de primera mano el barrio de Manolito Gafotas. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o al Telegram.
Muy bien.
Y tenemos ganadora de la segunda intentona del concurso.
Madre mía. He muerto. Ah, no, que no era un tiro. Esto que es
tirota, un trueno. Sí. Esto es lo mío, lo mío.
A punto de empezar a gritar, me han dado, me han dado. Bueno, ¿qué me cuentas?
Muy buenas, Eli.
¿Qué tal, Carlos? Bueno,
buenos días, Madrid. ¿Sabes que hay un cruce de dos calles en la Comunidad de Madrid que es maravilloso? El cruce de las calles del Granizo y del Trueno.
Vaya,
he puesto el mapa,
en fin.
He puesto
sí,
el mapa
sí, sí,
junto,
lo veo.
Y justo en esa esquina está una iglesia.
Bueno, debe ser para proteger a los que
hombre,
pasan por
favor,
allí.
Que nos protejan bueno. Mucho, que bueno, pues eso, que tenemos esa iglesia en la foto, que es justo el mapita que hemos puesto ahí, de la calle del Trueno, confluencia con la calle del Granizo. Está muy cerca también la calle del Rayo y la calle de la Lluvia.
Pues no está mal.
Es todo un
¿la del relámpago nos pilla también por la zona o
está
no?
Está también por la zona.
Bien.
Es una zona que parece ser que es temática de temas de,
sí,
de
meteorológicos, sí.
Eso es. Bueno. Y lo que preguntamos hoy en el reto es, ¿en qué municipio de la Comunidad de Madrid está esta iglesia, estas calles tan peculiares? Y damos tres opciones, Móstoles, Coslada o Leganés.
Bueno, pues este es el reto de hoy, el que Carlos Honorato ha colgado en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. ¿En qué municipio de la Comunidad de Madrid está ubicada esta iglesia?
Sí.
Que está justo en la confluencia de dos calles, la calle Granizo y la calle del Trueno.
Sí.
Puede estar en Móstoles, en Coslada o en Leganés.
Sí, y cerquita de la calle La Lluvia también, ¿eh?
Muy bien. Pues optamos por una de los tres municipios.
Sí. Y a la 1:05 la solución.
Y ya está.
Hoy viaje, ¿eh?
Ah, sí, a Nueva Delhi, ¿no?
Nueva Delhi.
¡Buah! Maravilloso.
Te va a gustar.
Hombre, por lo menos digo yo que lloverá menos que lo
no
que está
yo,
cayendo aquí.
No sé yo, ¿eh? Dicen que llueve bastante.
Que dice Ceballos que está el monzón por ahí en
por
estos momentos.
Digo.
En fin. Bueno, como ya voy preparada con botas, para.
En la radio nunca nos mojamos, aunque llueva.
Bueno, también nos mojamos de vez en cuando. Yeah, gracias, Carlos.
Votando a todos.
Hasta ahora. Fue un icono musical en hace unas cuantas décadas, sigue en activo, ¿eh? Stevie Nicks cumple hoy 75 años. Gypsy.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Sí, como
lo, bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Novela y a leerme vivirás aventuras de otros mundos que no habías visto jamás. Hay romance, hay suspenso, mira, no te aburrirás. No sé cuándo me abrirás, yo no sé si me abrirás.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hello everybody, soy un libro de inglés.
En poco más de media hora abre sus puertas la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid, todo un clásico que no puede faltar ningún año. Autores y lectores se encuentran. Es un sitio fabuloso para reencontrarnos con antiguos personajes que forman parte de nuestras vidas o para conocer personajes nuevos, los que están en letra impresa y los que van a estar también en las casetas. Eva Urue es la directora de la Feria del Libro de Madrid, aparte de amiga. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a todos.
Pues nada, en media horita estamos ya en marcha, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, aquí estamos en marcha desde primera hora de la mañana, como te puedes imaginar, intentando que todo esté a punto, comprobando qué ha pasado con la lluvia. Afortunadamente no ha pasado nada. Bueno. Así que sí, arrancamos, que ya nos toca. Yo creo que ahora empieza, no diré lo más fácil, pero sí lo más bonito.
Bueno, no sé lo que hacéis, pero atraéis la lluvia todos los años. Tarde o temprano, durante la Feria del Libro, cae algo.
Yo me había ganado una cierta fama de atraer el calor, porque en mi primera feria, la del año pasado, recordaréis quizá que la segunda semana fue extraordinariamente calurosa. Pero bueno, si servimos por lo menos para esto, para traer la lluvia a Madrid, yo ya me doy por contenta, porque la verdad es que la necesitábamos.
Claro que sí. Bueno, se inaugura a las 11 en punto de la mañana. ¿Qué personalidades van a estar presentes, Eva?
Pues nos acompañará el ministro de Cultura, el alcalde de la ciudad, la vicealcaldesa Begoña Villacís, la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz y la delegada del Ayuntamiento para la Cultura, Andrea Levy, entre otros muchos. Va a ser una inauguración ligeramente distinta a la de los últimos años, pero sin duda estamos excelentemente bien acompañados.
Bueno, hablemos un poquito de números. Eva, ¿cuántas casetas?
Tenemos en las filas laterales 361 casetas. Este año, además, tenemos 24 casetas en la zona central, donde la feria se convierte en un bulevar amplio con un pasillo en el centro en el que están los stands y algunos pabellones. Son 113 librerías, el resto son editoriales, distribuidoras y algunas instituciones. En las filas hay 424 sellos editoriales,
Madre mía.
Además hay otras editoriales que están representadas por sus distribuidoras, pero también por los gremios de Cantabria, Asturias, Castilla y León, Valencia, Murcia y Andalucía, que este año vienen a la feria, están ya aquí abriendo sus persianas.
Bueno, y además un montón de países invitados.
Hemos prescindido de la etiqueta país invitado en general, porque la verdad es que hay muchos que están aquí y empieza a ser un hábito. Está el pabellón de la Comisión Europea, que nos acompaña después de que el año pasado vinieran y les gustara, por eso repiten. Es decir, tenemos a 27 países, contando España, invitados en el pabellón. Pero es que además tenemos instituciones iberoamericanas que en distinto grado colaboran con nosotros y por lo tanto aportan. Pues por ejemplo, hay un grupo de teatro para niños, un espectáculo muy curioso de títeres. Tengo que verlo para saber exactamente qué es, pero como de títeres individuales en el pabellón infantil. Uno viene de Argentina, otro viene de Chile. Tenemos alguna editorial también peruana, colombiana. Es decir, hay mucha gente que viene de fuera a esta feria, que no deja de ser en el fondo la feria del libro local de Madrid, pero que evidentemente tiene una vocación internacional extraordinaria.
Entre otras cosas, porque hay mucho escritor que pertenece no solamente a Madrid, hablamos de escritores de toda España, de Iberoamérica. ¿Cuántos van a pasar a firmar sus libros?
Pues no sé si te lo puedo decir, porque el de las firmas es un asunto peliagudo, en la medida en la que quienes las organizan van actualizando permanentemente la lista. El año pasado fueron 4.000 escritores. Yo no sabía que hubiera tantos, pero aquí
yo tampoco. Asusta un poco el número, sí, 4.000. Es una auténtica barbaridad.
Es un dato que solamente puedo dar al final de la feria, porque ahora mismo sé más o menos lo que puede pasar este fin de semana, pero no sé muy bien qué es lo que pasará la que viene y la otra.
Bueno, hay que recordar a todos los oyentes del Buenos Días Madrid que hay, digamos, establecidos como 5 espacios de firmas, ¿no? Todos con nombres de flores o de vegetales, nombre vegetal.
Sí, las firmas en casetas se mantienen, es un clásico de la feria, pero es cierto que algunas firmas nos provocan lo que, si me permitís la exageración, podemos definir como problemas de orden público. Son aquellas que atraen a mucha gente, sobre todo si los atraídos son gente joven e incluso niños que vienen a buscar la firma de sus ídolos. Y para eso ya el año pasado, de hecho la existencia de una carpa es más veterana, hace años que se utilizaba una, el año pasado pusimos 4, este año ponemos 5 y tienen sí nombres vegetales. Tenemos Bog Madroño, Magnolio, en la plaza central de la feria, y al fondo de la feria, pino, porque está debajo de un pino, no somos muy originales, y te vas a sorprender, Rosaleda, porque está al lado de la Rosaleda.
Bueno, está muy bien, pero vamos ampliando el número de carpas cada año. Es decir, que es una feria, fíjate, 82 años, quiero decir que ya es una feria con mucha solera, pero no es estática, es decir, es una feria viva, que cada año se va renovando, y sobre todo lo importante, que cada año va creciendo.
Sí, inevitablemente, porque el negocio editorial funciona bien y es una alegría, una satisfacción poder decirlo y contribuir a ello, porque el número de librerías en Madrid se mantiene al alza, porque el número de editoriales en toda España sigue creciendo. Y si me permites, has dicho que esta es una feria viva porque crece el número de expositores y cambia el nombre de los expositores, pero lo es también porque estamos en un espacio vivo. Estamos en el Retiro y nosotros tenemos una longitud que sabemos, 1.825 metros, si no recuerdo mal, lineales, pero dentro de ese espacio central el espacio cambia. Crecen los árboles, crecen los arbustos, y por lo tanto nosotros tenemos que ir moviéndonos un poco, cimbreándonos, para que la feria siga encajando en el Retiro sin molestar mucho más de lo estrictamente necesario.
Bueno, hoy es un día, en fin, lluvioso, creo que mañana también. Este fin de semana a lo mejor no nos hace falta, pero una de las novedades de este año, Eva, es esa gran lona que va a cubrir una parte del recorrido, de manera que cuando vuelva a salir el sol, que supongo que será dentro de unos días, todos podamos pasear por allí sin morirnos de calor.
Sí. Básicamente lo que vamos a conseguir con los toldos que hemos instalado, gracias por cierto a la Fundación Piel Sana que nos ha concedido el distintivo de espacio de Hermosaludable, lo que vamos a conseguir básicamente es que los rayos del sol no nos hagan tanto daño, no nos hagan daño, porque efectivamente hay sombra en el recorrido que normalmente era no solamente soleado, sino muy caluroso de la feria. Así que sí, vamos a conseguirlo. Son unos toldos, lógicamente, con limitaciones y especificidades propias. Son microperforados, porque si hace viento tienen que dejar pasar el viento. Y si llueve, Eli, tienen que dejar pasar la lluvia para que no se organicen tremendas bolsas de agua que pueden poner en peligro la seguridad de la gente. Pero esta semana, que durante el montaje hemos tenido días de sol, los hemos probado y la verdad creo que es lo que más satisfacción y alegría ha dado a todos los que exponen en la feria. Espero que también a quienes nos visiten.
Oye, Eva, hoy lo tenemos claro, hoy vas a estar acompañando a todas las autoridades que van a inaugurar esta Feria del Libro, es un día muy ajetreado, pero el resto del tiempo en el que la feria está ahí instalada, ¿qué hace una directora de la Feria del Libro?
Pues mira, casi lo mismo que una directora de un programa de radio. Llega por la mañana muy pronto, organiza una reunión del equipo. El equipo de la feria, lógicamente en días de feria, crece mucho. Comunicación, programación, responsables de pabellones, tenemos que trabajar todos a una. Hay muchas visitas que atender, hay muchos actos en los que participar. Y además, no solamente en el estricto recinto de la feria, es decir, en el Retiro, sino que también hacemos cosas en Casa América, Casa Árabe, y todo eso tenemos que atenderlo como conviene. Y luego, básicamente, atender a las necesidades que vas notando o que van surgiendo cada día. La feria es una caja de sorpresas. Es importante que todo vaya bien y que todo esté previsto. Pero como ocurre en todos los trabajos donde la improvisación es una necesidad, aquí hay que por las mañanas ver qué es lo que va a pasar y a lo largo del día reaccionar en función de lo que en realidad va pasando.
Bueno, no hemos hablado todavía, Eva, del lema de este año. La feria cada año tiene un lema o elige un tema. Somos de ciencias y de letras, es el de este año.
Sí, ¿cuántas veces, Eli, no quiero ponerte? Tú no eres de ciencias, tú eres de letras.
Yo, en fin, a mí las ciencias no me...
Bueno, ¿cuántas veces te has equivocado al sumar y has dicho, perdona, es que soy de letras como una excusa?
Muchas, muchas.
O al revés, ¿cuántas veces le hemos preguntado a un científico o a alguien de formación científica, has leído tal y te ha dicho no, y es que soy de ciencias? Bueno, esa es una excusa que pasó a la historia, si alguna vez fue válida, que yo creo que no, pasó a la historia hace mucho tiempo. Es una dicotomía falsa. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta, y más todavía desde la pandemia, de la importancia de la ciencia en nuestras vidas. Por lo tanto, rendirle un tributo y contribuir a ese empujón que todavía creo que en este país necesita era casi una obligación. Pero lo cierto es que, como dicen nuestros amigos las universidades, que tienen un lugar preferente en la feria de este año, o la gente del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la ciencia es capital y sin libros no hay ciencia. Es decir, la simbiosis entre libros y ciencia viene de antiguo, no descubrimos nada nuevo, pero nos gusta pensar que en la feria y con un cerebro gigante que hemos instalado en su centro, vamos a contribuir a acabar con esa raya divisoria que nunca debería haber existido.
Y que nunca volveré a repetir. Eva, después de esto no volveré a repetir. Oye, por cierto, qué bonito el cartel de este año, me encanta.
Yo creo que es un buen homenaje a Madrid y es un buen homenaje a lo que la feria significa para Madrid, porque has dicho que cumplimos 82 ediciones, esta es la 82ª, pero la feria cumple 90 años. La primera edición fue en 1933. Y yo cuando veo el cartel, lo tengo ahora mismo delante de mí, en las oficinas, cuando veo el cartel, lo que veo es lo que una ciudad, Madrid, una casa muy madrileña, con una librería bien madrileña también, ha ofrecido al mundo abriéndole las ventanas, y las ventanas son los libros. Y a partir de cada libro tú puedes elegir tu propia aventura o tu propio campo del saber. Me gusta porque veo la ciudad que vio nacer esta feria y creo que en el 90 aniversario de la Feria del Libro de Madrid es una buena manera de celebrarlo.
Pues es verdad, hay que pasarse por la Feria del Libro, hay que rebuscar en las distintas casetas, hay que comprar libros porque leer es vivir otras vidas que de otra manera nunca conoceríamos. Es algo apasionante. Así que Eva Orue, directora de la Feria del Libro de Madrid, el último día iremos a hacer el programa desde allí, así que podremos ya hacer balance, pero a lo largo del tiempo que va a estar instalada, allí nos vamos a encontrar, ¿eh?
Espero que sí, tenemos ya tu rincón preparado y espero que hagáis el programa. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Obviamente sois todos bienvenidos.
Eva Orue, un beso enorme, que vaya todo estupendamente bien y nos vemos en la feria.
Muy bien, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado es apasionante en el partido de la onda. Desde las 6 se decide la primera federación para los equipos madrileños. Además, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid, en la final de la Copa de la Reina. El Navalcarnero se juega el ascenso a primera federación y el Leganés despide la temporada en Granada. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Llueve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas, la lluvia guarda nuestros...
Decía yo hace unos minutos que estamos prácticamente de noche y que hoy no ha amanecido, y es que tenemos la lluvia y sobre todo esos nubarrones gordos y grises encima de la cabeza. Elena Miñambres, muy buenos días, muy compañera buenos días. Del tiempo de Telemadrid. ¿Qué tal?
Buenos días, Eli. Como dice la canción, la lluvia cae sobre los tejados. Pues eso ha hecho durante toda la madrugada. Yo estaba durmiendo y estaba escuchando continuamente cómo llovía.
Hombre, Eli, yo también. Y fíjate que a mí la lluvia normalmente me gusta muy poquito, pero escuchaba ese sonido y después del tiempo, de los meses de sequía que hemos tenido, me sonaba de bien. Lo que pasa es que todo tiene un límite. Y aquí...
somos aquí, extremistas. Hemos pasado...
todo o nada, ¿no?
Del todo a la nada. Hemos
¿qué
pasado,
está pasando?
Pues nada, esa depresión aislada en altura, que como venimos diciendo, es la que nos está complicando el tiempo, no solo en la Comunidad de Madrid, que estamos sacando continuamente imágenes, si ves los informativos de lo que ocurre en otros puntos de España, en Valencia, en Murcia, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Gerona, ayer sacábamos un granizo que parecía que había nevado por las calles, está habiendo riadas, coches que se van, hemos visto imágenes de un cochecito de una señora que iba a cruzar por medio de todo el agua, por favor, tengamos cuidado. Y usemos la cabeza, que para eso la tenemos, ¿no? Cuando llueve tanto y vemos que están las calles anegadas, intentemos no cruzar por ahí, que ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás.
Es verdad que somos muy tendentes al alarmismo, Elena. Sí. ¿Es normal este tiempo en estas fechas?
Pues a ver, todo lo que no ha venido en primavera es típico, las tormentas de primavera, que siempre estamos pendientes de ellas, y son días de mucho cambio. Sí que es cierto que un día te puede hacer mucho calor y al día siguiente, evidentemente, pues llegar la tormenta y caer. Lo que sí que es cierto es que, bueno, estamos, como decíamos, con el tiempo con muchos extremos, ¿no? Hemos pasado de una primavera seca, estábamos hablando continuamente de esa sequía, que aquí en Madrid no nos afecta mucho, porque tenemos los embalses al 61% de nuestra capacidad, que no está nada mal, pero por ejemplo en la cuenca del Guadalquivir estaban al 20, o en Cataluña también había déficit de agua, y entonces claro, al final todo eso pues nos da por hablar de sequía, de sequía, de sequía, y ahora lo que ha llegado es todo el extremo contrario, ¿no? Ha llegado, llegan esas danas, son que son borrascas de toda la vida, que parece que llega la dana, que llega la dana, bueno, pues también antiguamente se conocía un poquito como gota fría, ¿no? Cuando cae de esta manera tan exagerada. Pues ha llegado esa borrasca y evidentemente tenemos mucho calor en superficie, cuando llega tanto aire frío, el choque de ambas masas, que es lo que genera, pues lo que estamos viendo, que es mucha precipitación en muy corto periodo de tiempo, que es lo malo, porque si lloviera de manera moderada, empaparía bien la tierra, no sufriría con el granizo los cultivos, porque ahora pasamos de la sequía, que no tienen agua, a que les caen las piedras, y evidentemente también estamos viendo cómo los cultivos se vienen abajo, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en numerosos puntos de España que tenemos mucha tierra agrícola. Así que bueno, pasamos de un extremo a otro, hay que tener paciencia, pero bueno, esto del tiempo ya sabemos también que son ciclos, no había llovido nada, evidentemente decíamos, Semana Santa, me acuerdo cuando todo el mundo me preguntaba por la Semana Santa, y yo decía, por lógica tendrá que cambiar, pues ya, no cambió. Por lógica en el puente de mayo tendrá que venir algo de lluvia, pues tampoco cambió. El puente de San Isidro medio, y ahora ya pues ha llegado todo de golpe, Eli.
Esto lo explicamos muchas veces, el agua ni se crea ni se destruye, claro. Quiere decir, siempre la misma, en algún sitio está cuando no cae.
Efectivamente.
O en un lugar concreto está cayendo en otro, o está retenido en las nubes y en algún momento tiene que descargar.
Efectivamente, y luego depende, porque por ejemplo, por el norte de nuestro país, por España, sí que es cierto que ha estado lloviendo bastante, tienen los embalses muy bien, porque por ahí se han colado últimamente todos los frentes que han dejado precipitación. Estábamos muy secos en el sur, en la zona centro y en el Mediterráneo, y ahora pues está llegando todo por ahí. Bueno, cosas del tiempo. Que ayer estaban en Orense en la playa, en Vigo en la playa, y en Orense, en las pozas esas donde se bañan también, con 30 grados. O sea, el tiempo al revés, por eso te digo.
Bueno, de todas maneras, el refranero, que es muy sabio, siempre dice esto de cuando marzo mallea, mayo marcea. Bueno,
efectivamente.
Pues estamos marceando en este momento.
Estamos marceando, sí.
Y marceando vamos a estar todo el fin de semana, ¿no?
Pues mira, de momento hoy en algunas zonas de Madrid hasta ahora está lloviendo. Aquí miramos por la ventana y no vemos que caiga precipitación, pero sí que es cierto que en el radar estamos viendo cómo la lluvia sigue cayendo por algunos municipios madrileños. Hay aviso amarillo hasta las 8 de la tarde por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por precipitaciones que supuestamente pueden seguir cayendo con fuerza, porque durante la noche ha llovido y ha llovido bastante. Por ejemplo, donde más litros han registrado ha sido en Canencia, hasta 46 litros, en el Alto del León 44, en Alpedrete 37, en esas zonas elevadas por encima de los 30, en Móstoles 22 o en Madrid Retiro 18, pero ayer en el aeropuerto, que hemos visto imágenes también de esa granizada, de cómo no podía salir el avión, hasta 23 litros llegaron a caer durante las últimas horas. Así que una precipitación que va a seguir cayendo, hay que estar pendiente del cielo hoy, porque como decimos, el aviso va a estar hasta las 8 de la tarde, todo ello es con más frío, tenemos que abrigarnos un poquito más, que la temperatura se nos va a los 19-20 grados. Y el fin de semana, pues no nos despistemos, porque nos puede seguir sorprendiendo la lluvia, paraguas en mano, porque va a seguir con nosotros. Sí que es cierto que hoy y el domingo son los días de más lluvia. Mañana sábado tendremos un receso por la mañana y llegará por la tarde-noche otra vez. Así que bueno, no va a estar lloviendo a todas horas. Podemos salir de casa en algún momento dado, pero con el paraguas.
Bueno, y el domingo a votar con paraguas, chubasquero.
El domingo va a tocar ir a votar con paraguas. Bueno, depende, sabes que hasta las 8 tenemos para votar. El que se anime por la mañana se encontrará una situación, el que se anime por la tarde otra.
¿Qué horas son? Tenemos, podemos afinar un poco y saber a qué horas... O por lo menos si mañana tarde, mediodía, ¿a qué hora va a caer más agua?
Pues mira, la verdad que durante la tarde-noche del sábado llega bastante precipitación. Sí que es cierto que estas tormentas se refuerzan un poquito más por las tardes. Así que, ¿por qué no ir a primera hora? Luego nos vamos a tomar el vermú, ¿no? Tranquilamente, que eso le gusta a todo el mundo.
Sí.
Así que mejor por la mañanita, ¿por qué no? Y así no dejamos los planes a última hora, que siempre viene bien quitárselo cuanto antes. Que hay que ir a votar, eso sí, ¿eh?
Bueno.
Hay que ir a votar aunque sea con paraguas.
Elena Miñambres, compañera del Tiempo de Telemadrid, muchísimas gracias.
Un placer.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Y el próximo domingo, además de ser día de elecciones, es el día del perro sin raza. Hablamos de perros únicos, inteligentes, cariñosos, y hay miles de ellos esperando un hogar. Los perros sin raza tienen muchas ventajas que conocen muy bien en las asociaciones protectoras. Allí, si nos decidimos a adoptar, nos van a asesorar sobre cuál es el perro que mejor se adapta a nuestra casa, a nuestra vida y a nuestras circunstancias, que es lo más importante más allá de las modas y de la estética del animal. Tenemos ya con nosotros a Alejandra Aboto, embajadora del Perrotón España y presidenta de la Fundación El Arca de Noé. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, qué placer escucharos y que podamos hablar que el 28, además de las elecciones, que es muy importante, pasan otras cosas.
Claro que sí. Oye, lo del Arca de Noé con la que está cayendo nos viene divinamente, porque, en fin. Bueno, ¿qué ventajas tiene adoptar un perro sin raza, Alejandra?
Bueno, en lo primero que tenemos que pensar siempre es que adoptar un perro tiene que ser el que se adapte a nuestra familia. Por lo tanto, el que tenga o no tenga más o menos raza o sea un mestizo, pues prácticamente es secundario. Es decir, hay perros que tienen una raza con un pedigrí maravilloso y que luego pues se adaptan mal a las familias. Lo bueno que tienen los mestizos a nivel un poco fisiológico, incluso clínico, por decir, es que son muchísimo más fuertes. Son más la gente a lo mejor piensa que porque vengan de protectoras, pues todos tienen miedo, pero no, en las protectoras se trabaja, y debería de ser así siempre, para que a través del tiempo que pasan allí, una vez que han sido abandonados, pues se les pueda trabajar tanto física como psicológicamente, y luego ya se elija perfectamente, o el perro o el gato, digamos, elija perfectamente la familia con la que compartir su vida. Y bueno, ventajas además, pues que como sigue habiendo desafortunadamente abandono y las protectoras en general estamos bastante llenas de animales, pues hombre, conviene, como es natural y lógico, que la gente se acerque a los centros de protección animal para elegir a ese miembro nuevo de su familia que va a compartir su vida con ellos, porque adoptan un perro, en el caso nuestro, en la Fundación Arca de Noé, y tenemos sitio pues para otro. Si no, al final no nos podríamos ocupar de los animales más desfavorecidos, porque si no salen adoptados, al final es inviable, ¿no?, que sigamos acogiendo animales abandonados. A pesar de que nosotros tenemos que seguir trabajando para que lo que no debe de haber en algún momento de nuestras vidas es abandono. Eso es para lo que hay que luchar, está claro.
Importantísimo. Fíjate, Alejandra, durante muchísimo tiempo los perros sin raza prácticamente no existían, quiero decir, vagabundeaban por las calles y nadie les hacía ni caso, y todo el que tenía un perro lo buscaba de una raza pura, con pedigrí, con una cierta estética. Eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos y hoy en día yo creo que somos más conscientes. Primero, que criar perros, que puede estar muy bien, ¿eh? Yo no digo nada en contra de los criadores de perros, pero criar perros y perros y perros, mientras tenemos un montón de ellos, que como tú bien dices, tienen que estar viviendo en las protectoras porque no tienen un hogar, pues parece bastante absurdo eso por un lado. Y por otro, ya se nos ha quitado un poco esa idea de que un perro sin raza es un perro inferior de alguna manera, ¿no? Al revés, dicen que suelen tener mejor salud porque precisamente sí. Ese cruce de razas lo que hace es anula algunas enfermedades congénitas.
Exacto, algunas taras,
que, claro, algunas exactamente. Hay razas que tienen enfermedades congénitas, lo sabemos. Los perros sin raza son más resistentes y muchas veces son incluso más inteligentes.
Bueno, yo creo que incluso no, seguro. Sí. Y luego se dice, y parece muy tópico, pero es verdad que son infinitamente más agradecidos, más cariñosos. E insisto mucho en lo de que no todos tienen trauma para desmitificar el que en los centros pueden encontrar cualquier tipo de perro. Y también te digo la verdad, en muchos, en la mayoría de los centros de protección animal, la gente puede encontrar, mira, nosotros en la fundación, aparte del galgo, que como sabes es muy castigado
sí.
en este país, desafortunadamente, y eso que es una raza de, vamos, raza española, no puede ser lo más, tenemos podencos, tenemos sharpeis, tenemos chihuahuas, o sea, tenemos de todo. Quiero decir que al final el perro de raza también se abandona. Entonces, yo siempre animo a la gente a que, bueno, yo como tú un poco, yo no tengo nada en contra de los cuidadores y además creo que haciendo las cosas conforme a la ley y a una cría legal y responsable, pues todo está en orden y todo está bien. Pero sí que animo a la gente a acercarse siempre primero a adoptar a un centro porque de verdad que se van a encontrar con muchas sorpresas que luego a lo largo de su vida van a ser. También te digo una cosa, ahora prácticamente, mira, cuando nosotros empezamos a trabajar desde la Asociación de Perrotón hace ya 12 años, yo me planteé como concepto y como fin llevar lo que era la adopción a la sociedad de personas que tienen que tienen dinero, que tienen recursos económicos, ¿no? Era un poco mi objetivo. Y hoy en día, vayas por el barrio que vayas de España, estamos hablando de que la gente ya le gusta presumir, es que le gusta, sí. O sea, casi está siendo un poco, casi snob, si me atrevería a decir, o sea, ya el comprar un animal tiene una connotación que empieza a ser delicadamente fea, ¿vale? Ahora ya la gente lo que le gusta es presumir de que ha adoptado, contar la historia cuando se sabe y cuando es pues una historia real que ha vivido su perro y también sentirse un poco heroínos, ¿no? O sea, héroes de, oye, pues le he salvado yo a este perro. Que yo siempre digo que el que salva no es la familia al perro, sino que siempre es el perro el que salva a la familia, porque es una bendición tener un animal, un perro o un gato en casa, ¿no? Y bueno, en este día del perro sin raza, pues a nosotros nos gusta, bueno, nosotros, te digo la verdad, Eli, seguimos trabajando muchísimo desde esta asociación de perrotón con todo lo que son las campañas de tanto de prevención de leishmaniosis como lo que son campañas de esterilizaciones, ¿no? Esto sí que es importante que la gente y los centros de protección animal, que por lo que sea no pueden, pero que sí que se conciencie todo el mundo que hay que esterilizar para prevención de enfermedades y sobre todo para no seguir teniendo camadas indeseadas. Yo siempre pongo como ejemplo, ahora que bueno, que ha habido recientemente, como estarás un poco tú también al día, que eres sí. la máxima de los que estáis informados, ha habido recientemente una crítica muy brutal a todo el tema de las colonias felinas.
Sí.
Bueno, nosotros desde el 2023 llevamos desde la Asociación de Perrotón colaborando activamente con la donación de alimentos a las colonias felinas del parque, de nuestro maravilloso Parque del Retiro en Madrid, ¿no? Lo hacemos a través de Agar, que son los que luego alimentan, ¿vale? Y fíjate, el método de captura y suelta y esterilización, el CES, está funcionando. Bueno, de hecho, en el retiro funciona en un 90% de los gatos de las colonias, están ya castrados. Y esto hay que seguir apostando por ello, ¿no? Cuando hablamos del Día del Perro sin Raza, quiero también hacer esta salvedad de los gatitos, porque creo que es un tema que está causando y que la gente piensa que se han dicho unas barbaridades de los felinos, que los han llamado invasores. Bueno, es verdad que hay muchos gatos, pero es verdad que tenemos que hacer esa labor entre todos, sobre todo los ayuntamientos, claro está,
sí.
pero también los ciudadanos, concienciarnos de que la gente no vaya a dar de comer a los gatos sin ton ni son lo que me ha sobrado del cocido o de las gambas, ¿no? Que entre todos respetemos a esas asociaciones que están haciendo esa labor tan extraordinaria y que no solo es darles de comer, que hay que castrarles para que poco a poco vaya disminuyendo esas colonias felinas, ¿no? Que tanto están creciendo en toda España y que hemos sido los humanos las que los hemos traído, pues sí. Ahora entre todos ayudemos, ¿no? Para resolver este problema. Pero bueno, en definitiva, Eli, pues seguir promoviendo que tenemos que ayudar a los centros de protección animal, que hay muchos perros mestizos que son maravillosos, y que antes de adoptar, pues que la gente haga una visita. Yo siempre digo, solo ve a los centros, a los centros oficiales, a los que estén de verdad profesionalizados. Esto sí que lo digo porque, claro, a veces van a refugios, a sitios donde no está el tema profesionalizado y la gente se lleva unas desilusiones. Es que no he podido tal, o me han dado el perro enfermo, o no me lo han dado castrado, o no me lo han dado no sé qué. No. A centros donde de verdad se están haciendo las cosas bien. Yo me duele hablar así porque yo sé que hay mucha gente que tiene muy buena voluntad, pero los centros de protección animal, como es la nuestra, Fundación Arcaeno, tenemos que estar al amparo de la ley. Y tenemos una ley extraordinaria en la Comunidad de Madrid y tenemos que estar al amparo y tenemos que vacunar, tenemos que esterilizar y tenemos que dar a los animales sanos. Y pues si sí. No están sanos, tenemos que advertirlo.
Claro que sí.
Y advertirlo.
Y además, en fin, por nuestra propia seguridad, llevarnos un animal a casa con todos los requisitos en orden, hombre, es fundamental. Bueno, en este viernes, que quedan 2 días para ese Día del Perro sin Raza, queríamos incidir en eso, ¿no? Hay cosas mucho más importantes que la apariencia a la hora de adoptar un perro. Hay que mirar bien cuáles son nuestras circunstancias, también el carácter del perro, si va a vivir en familia o no, en fin, otras muchas cosas. Y luego también, oye, ¿por qué no decirlo? Hay perros sin raza preciosos.
Oye, así pero que muchos, ¿eh?
Optemos por ellos. Alejandra Boto, embajadora de Protón España, presidenta de la Fundación El Arca de Noé. Muchísimas gracias y a seguir haciendo ese trabajo tan extraordinario que hacéis.
Gracias a vosotros, Eli. No te olvides que el 8 de octubre yo te espero aquí en Perrotón.
Hombre, ahí estaremos. Gracias. Un abrazo.